Herrera en COPE.
COPE Granada.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Fran Miñuela. Es un placer y una suerte hablarte desde el Colegio Oficial de Arquitectos de Granada, en pleno centro de la capital, muy cerquita de nuestra casa, de los estudios de COPE Granada, en un auditorio, en un salón de actos maravilloso. Y en este colegio en el que se llevan a cabo muchas cosas, muchas competencias, muchas ayudas, sobre todo pensado en el colegiado, en el arquitecto, en este caso de Granada. Pero fíjate, hoy vamos a hablar, ya lo hicimos, pero vamos a hablar de una campaña que arrancó el pasado mes de octubre y que dice: necesitas arquitecto, necesitas arquitecta, capacitados para hacerlo fácil y seguro. Es una campaña que va mucho más allá de todo lo que te puedes imaginar que hace, que lleva a cabo y que tiene responsabilidades de un arquitecto, porque hay muchas más cosas de las que te puedes imaginar para las que necesitas un arquitecto. Y lo bueno, y es lo que se demuestra nada más entrar en este colegio, es que están para eso, están para ayudarte, están para cuando lo necesitas. Y yo tengo la suerte de poder saludar al decano de este colegio, que es Luis Alberto Martínez Caña. Decano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por dejarnos entrar a este maravilloso colegio.
A vosotros por tu introducción tan amable.
Pues denos los datos, recuérdenos en qué consiste esta campaña y sobre todo qué otras capacidades puede dar un arquitecto, qué otras cosas puede hacer de esa manera tan maravillosa un arquitecto.
Pues la campaña surge bajo la premisa de quien puede lo más, puede lo menos, de tal forma que los arquitectos estamos capacitados para desempeñar proyectos de diferente entidad, de diferente envergadura, que quizá pues no estaban presentes en el imaginario de la conciencia ciudadana. Trabajos relacionados con la conservación de inmuebles, por ejemplo, reformas en comunidades de propietarios, reformas de pisos, también de locales, informe de evaluación de edificios, las famosas ITES, sí, que son obligatorias cuando el edificio tiene 50 años de edad y se tienen que revisar cada 10 años, los certificados energéticos, que también son obligatorios en la transmisión de inmuebles y en los alquileres. Luego, pues todo tipo de trabajos relacionados con informes, tasaciones, valoraciones, peritaciones. Y una cosa muy importante y que se ha venido diciendo a lo largo de la campaña es la misión o la función también desconocida de asesoramiento. Asesoramiento, por ejemplo, en la contratación de obras, claro. Asesoramiento en la compraventa de inmuebles, muy importante. Antes que hacer la reforma, es importante saber si el inmueble tiene posibilidades, tiene potencialidades. Luego, por supuesto, los trámites relacionados con la gestión administrativa, licencias de obra, tramitación de subvenciones, obras de rehabilitación para la mejora de la eficiencia energética que está tan en boga. Pues sí, son una serie de conocimientos, de capacidades que la campaña ha querido poner.
Me interesa mucho lo del asesoramiento porque mucha gente puede incluso decir, bueno, en este caso para la compraventa de inmuebles o para la contratación de obras. No, bueno, es que me han dicho que esto al final el automedicarse es malo y el autoasesorarse también lo es, y para eso estáis también vosotros, ¿no?
Claro.
Esa es la clave.
Sí. Por ejemplo, el cliente bastante tiene a la hora de adquirir un inmueble, pues con todos los trámites que hay que realizar, con la financiación del inmueble. Entonces, a lo mejor, pues no tiene capacidad o no discierne determinadas cuestiones. Pongo un ejemplo, en la adquisición de un inmueble antiguo. Pues si el inmueble reúne potencial, pues por ejemplo para la instalación de un ascensor o para la instalación de placas fotovoltaicas o placas solares, la orientación es muy importante, claro, lo hemos hablado, claro, en otras ocasiones, porque la propia orientación disminuye, sí, sí, contribuye a disminuir el consumo energético, ¿no? En función de que el piso, sí, sí, esté, sí, orientado, sí, al norte o esté orientado al sur. En fin, son una serie de asesoramientos que, puesto que la adquisición de un inmueble es una cosa que se hace una vez en la vida, pues
en teoría
merece la pena. Bueno, merece la pena destinar un tiempo a ese asesoramiento, de forma que la compra o la adquisición se haga pues con el debido conocimiento.
Esta campaña de la que estamos hablando, necesitas arquitecta, necesitas arquitecto capacitados para hacerlo fácil y seguro. Arrancó el pasado mes de octubre. Hasta entonces, ¿cómo ha ido?
Bueno, pues a la vista de las consultas dirigidas a la página web que se creó al efecto, necesitasarquitecto.com, pues ha ido bien y se están recibiendo consultas de ciudadanos en relación a todas esas capacidades que se han descrito y bueno, esperemos que repercutan en un mayor trabajo para nuestros colegiados.
Lo de la eficiencia energética me interesa, porque estaban ha descrito antes la rehabilitación de edificios para la mejora de la eficiencia energética. Es algo que era una moda, se ha convertido en algo ya, no sé si llamarlo necesario, pero sí por lo menos motivacional para una vivienda. ¿Va a hablar decano o le pasamos la palabra a Miguel? Pues bueno, lo presentamos. Miguel Martín es el secretario técnico del colegio. Don Miguel, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué pasa con las rehabilitaciones para mejorar la energía, la eficiencia energética? ¿Cómo es la actuación en los edificios y cómo están actualmente? ¿Cómo está, sobre todo con el precio de la luz que está tan alto?
Bien, es importante hacer hincapié. A mí me gusta mucho la palabra rehabilitación, porque es una palabra que define bien lo que se pretende. Es volver a habilitar los edificios que han pasado ya una edad y que necesitan actualizarse y tener unas condiciones apropiadas a las circunstancias y a las necesidades actuales. Porque las necesidades de la sociedad han cambiado mucho, y la habitación también. Entonces, las intervenciones de rehabilitación, entre ellas la energética, lo que pretenden es conseguir que las viviendas vuelvan a tener todas sus capacidades, pues para ofrecer el refugio, la protección, la seguridad a las familias y a la vez para que puedan hacer su vida en unas situaciones pues de comodidad y confort muy razonables a un coste comedido. Por otro lado, en un mundo donde la limitación de recursos es muy importante y cada vez tenemos más problemas con los recursos naturales, el ser eficiente la vivienda y que consuma pocos recursos es básico. Por eso los arquitectos somos muy conscientes de la necesidad de esa rehabilitación de las viviendas, que abarca mucho más aspectos, pero que en la rehabilitación energética es primordial por lo que se obtiene. Se mejoran las condiciones de habitabilidad de la vivienda y de confort y se mejora económicamente el uso. Porque pensamos que en una vivienda mal aislada y energéticamente poco eficiente, pues lo único que hay que hacer es consumir mucha energía para tener unas condiciones de confort. Pero es que, desgraciadamente, hay mucha gente que no puede ni siquiera consumir esa energía, con lo cual lo que hace es pues estar en condiciones precarias. Luego, la eficiencia energética, que puede parecer que es algo un poco caprichoso, no es caprichoso. Es algo básico para la sociedad actual, por las necesidades del planeta y por las necesidades de los propios ciudadanos.
Vamos a hacer un pequeño alto porque vamos a seguir hablando con Miguel sobre eficiencia energética. Y tengo dos datos, que no son míos, son del colegio, pero los voy a utilizar y verán la importancia que tiene la eficiencia energética. Un segundo.
COPE Granada.
Estar informado.
Seguimos desde el Colegio Oficial de Arquitectos de Granada, seguimos desde este maravilloso auditorio, maravilloso salón de actos, de plenos, y estamos hablando con Miguel Martín, que es secretario técnico. Uno de cada dos edificios ahora mismo, o de cada dos dentro del parque inmobiliario, el 50% no cumplen unas adecuadas condiciones de aislamiento térmico. ¿Eso qué lleva aparejado? Pues lo contaba Miguel, un mayor consumo de energía, más, por lo tanto, a cómo está el precio te puedes hacer una idea. Es decir, no tener unas buenas condiciones térmicas dentro de la vivienda te cuesta dinero, cuesta pasta. Miguel, ¿cómo de preparados están los arquitectos para afrontar estos retos? Sobre todo, uno grande, 2050, se va a intentar que los edificios tengan consumo casi nulo.
Es importante resaltar que es que en España tenemos un parque de vivienda muy envejecido porque no ha existido la cultura del mantenimiento y la rehabilitación como quizás en países con climas más extremos ya lo tenían hace tiempo. Todos sabemos que un coche tiene que tener un mantenimiento y unas revisiones, en la vivienda somos menos conscientes. Y eso nos lleva a tener un parque de vivienda muy envejecido. Prácticamente el 50% de nuestras viviendas son anteriores a 1979, que es cuando se inicia la primera legislación de mejora de las condiciones de aislamiento y climáticas dentro de los edificios. Eso implica que la mitad de los 26 millones de viviendas que tenemos en España necesitan una adecuación a las condiciones más actuales. No quiere decir que las que sean a partir del año 79 estén bien, pero esas reúnen algunas mejores condiciones. La pretensión de que en el año 2050 se llegue a tener un parque de edificación eficiente y que reduzca los consumos energéticos es una cuestión decidida en Europa, decidida en nuestro ámbito común europeo, y es muy importante. La definición de edificio de consumo casi nulo es técnicamente bastante compleja, no voy a entrar en ello, pero es un objetivo que se podría alcanzar y que una parte importante de los edificios lo pueden lograr. Desde luego, toda la edificación nueva debe de adaptarse a ese criterio. Incluso en edificación nueva se pueden llegar a hacer edificios de llamado consumo positivo, es decir, que el propio edificio en su operatividad llegue a generar energía. Es un reto que los arquitectos somos muy conscientes de que tenemos que afrontar. Ahí está, en el futuro, pues probablemente llegaremos a ese estándar que ahora mismo nos planteamos como un poco utópico, ¿no?
Claro.
Pero que hay que obtenerlo.
Pues todo esto que estamos contando, te lo recuerdo, lo tienes en necesitasarquitecta.com, necesitasarquitecto.com. Esta campaña, además, nace en un momento clave por esa aprobación del Real Decreto. Y este Real Decreto no es que yo me lo conozca de memoria, me lo ha facilitado el colegio, 853/2021, que son ese programa de ayudas, que esto sí lo conocerás, en materia de rehabilitación residencial, es decir, los Next Generation, que seguro que los conoces porque a nivel político se los tiran unos a otros a la cabeza, pero al final el que lo puede aprovechar, que somos todos, es tremendamente importante. Tengo la suerte de poder contar con Ismael Rodríguez, que es el tesorero del Colegio de Oficiales de Arquitectos de Granada, para hablarnos de estas subvenciones. Ismael, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes,
muy gracias bien. Por estar aquí. Oye, ¿cómo pueden llegar estas subvenciones a los ciudadanos que quieren ni más ni menos que rehabilitar las viviendas?
Pues efectivamente este Real Decreto del que estamos hablando lo desarrolla la comunidad autónoma. Y la Junta de Andalucía ya en diciembre sacó un borrador de la orden de esta cómo iba a trasladar estas ayudas. Y en ese borrador se plasmaban cuatro líneas. Una línea 1 era subvenciones para rehabilitación a nivel de edificio. Uh-huh. Una línea 2, subvenciones para la mejora de eficiencia energética de viviendas. Una línea 3, subvenciones para la elaboración del libro del edificio existente. Y una línea 4, de subvenciones para la redacción de proyectos de rehabilitación. Yo quiero resaltar que estas dos últimas líneas, que son documentos técnicos que sí. Tenemos capacidad de los arquitectos para redactarlos, tanto el libro del edificio como el proyecto de rehabilitación, pues las ayudas, lo que se propone es que sean subvencionables al 100%. O sea, que a los usuarios, a las comunidades, a los propietarios, no le va a costar dinero. De hecho, esas ayudas pues van desde... En el caso de la redacción de proyectos,
sí.
Pues puede llegar desde 4.000 euros, desde 4.700 hasta 30.000 euros, dependiendo wow. Del edificio, del número de viviendas y demás. En el caso del libro del edificio existente,
sí.
Pues la ayuda puede llegar desde 760 euros hasta 3.500 euros de ayuda. O sea, prácticamente paga el documento técnico completo. Las únicas condiciones para estas dos ayudas es que se redacten para edificios anteriores al año 2000 y que la superficie construida sobre rasante, o sea, excluimos los sótanos y semisótanos, sea al menos el 50% sea al menos de uso residencial.
¿De esas en Granada cuánto puede haber?
Pues no te sé decir ahora mismo, pero bastante. Si estamos hablando de que el parque inmobiliario más de la mitad es anterior, claro, a 1979 en Granada, pues estamos hablando de muchísimo parque inmobiliario.
Es genial. ¿Unas dos?
200.000.
200.000.
Viven en la provincia, ¿eh?
Wow. Dato importante.
Bueno, en relación con las ayudas también, sí, quería decir que está estimado aproximadamente que lleguen unas 2.000 ayudas en estas cuatro líneas para la provincia de Granada.
Vale.
Y por terminar con el libro del edificio, digamos que es casi la llave o la puerta de salida o hoja de ruta, digamos casi el primer documento que se hace necesario que se tenga en redacción o se tenga redactado para poder analizar cuáles son las actuaciones realmente luego que se van a realizar en el edificio, ¿no? Entonces, el libro del edificio parte de un análisis constructivo del edificio y termina pues realizando un potencial y proponiendo una serie de intervenciones en el inmueble.
Ismael, con el asesoramiento de los arquitectos, en este caso del Colegio de Arquitectos, pero ¿quién puede acceder a las subvenciones? ¿Quién puede pedirlas?
Bueno, lo hablará un poquito ahora a continuación el decano, pero efectivamente también se generan una serie de oficinas de ayuda de rehabilitación con el objeto de, precisamente lo que estás diciendo, de facilitar el acceso a estas ayudas, de que al ciudadano no le cueste la gestión, ni acceder, ni estar detrás de un contratista, ni qué requisitos. Entonces, estas oficinas de ayuda de rehabilitación son las que, digamos, van a hacerle la gestión a todos los propietarios de viviendas que pueden acogerse a este tipo de ayuda.
Bueno. Decano, ¿algo más que añadir?
Sí, yo me gustaría las cuatro líneas que constituye la orden, el borrador de orden de la Junta de Andalucía y que están pendientes de materializarse en una convocatoria que está al salir en esta próxima primavera, que será el pistoletazo de salida para que los posibles interesados formulen las solicitudes. Quiero decir que es en concurrencia no competitiva, es decir, que cualquiera puede acceder a tramitar esa solicitud con muy pocos datos en principio, que luego serán atendidas por riguroso orden de llegada y en base al presupuesto existente. Luego ya, una vez que se dicta una propuesta provisional, una resolución provisional de adjudicación, entonces hay que completar la documentación, que ya si estamos hablando de palabras mayores en cuanto a exigencia. Pero fundamentalmente quería recalcar en lo que ha dicho Ismael, el tesorero del colegio, en el sentido de que no sé por qué motivo las cuatro líneas están descritas en un orden que no es el orden natural.
Efectivamente,
sí. Porque se empieza con la línea número uno, que son obras de rehabilitación, y la línea número dos, obras de mejora de eficiencia energética en viviendas. La línea número tres, creo que es la del libro del edificio existente, y la cuatro es la de proyectos. Tendría que ser al contrario, la uno, libro del edificio existente, porque es la foto de partida,
claro,
a partir de la cual, en función de lo que el libro del edificio existente recoja, se acometerán unas actuaciones o no. O ninguna,
¿eh? Claro.
Y luego, evidentemente, vendrá la redacción del proyecto de obras de rehabilitación. Luego ya vendrán los dos tipos de obras que se contemplan, la rehabilitación de un edificio completo, que puede ser pluri y unifamiliar, ¿eh? No se excluyen las unifamiliares. Y luego vendrá la última, que es mejora de eficiencia energética en viviendas, por ejemplo, en pisos.
Pues vamos a hacer otro pequeño alto y vamos a seguir hablando desde el Colegio Oficial de Arquitectos de Granada. Seguimos desde el Colegio Oficial de Arquitectos de Granada. Estábamos hablando con el decano sobre las ayudas, que ahora vamos a matizar más todavía con el tesorero. Pero, decano, ¿qué papel desempeñan los arquitectos en todas estas ayudas que estamos hablando?
Pues como hemos dicho antes, al principio, el asesoramiento es muy importante. Entonces, en un primer lugar, pues asesorando e informando a los posibles solicitantes de estas ayudas. Hay que tener en cuenta que un dato que es revelador en la convocatoria de ayudas anteriores, es decir, la que surge a raíz de una orden de 2019 que se materializa en 2020 y 2021, había dos líneas, una de conservación y mejora de la accesibilidad y una segunda línea de mejora de la eficiencia energética. Bien, pues solamente han accedido un 14% de los solicitantes a la primera línea de conservación y mejora de la accesibilidad y, ojo al dato, un 2,5% de los solicitantes para las subvenciones de mejora de eficiencia energética. Es decir, prácticamente se ha quedado un 85% de subvenciones sin conceder. Entonces, esto es importante. Por eso, la figura del libro del edificio existente es muy importante y, por supuesto, luego las obras que haya que acometer son de una alta exigencia, que además habrá que justificar repetidas veces, no solo en la redacción del proyecto, sino también luego en la ejecución de la obra, de forma que se da un anticipo del 50% de la subvención y al finalizar la obra y con la justificación del cumplimiento se da el otro 50%. Pero es que pudiera ocurrir que no cumpla y entonces habrá que reintegrar la subvención, ¿no? Entonces, volviendo a la pregunta que me hacías, el papel que desempeña el arquitecto, bueno, pues asesorar, fundamentalmente asesorar y luego ayudar a tramitar. En principio, creo que estos dos primeros años o este primer año y medio de la convocatoria va a ser precisamente para redactar esos libros de los edificios existentes que den lugar a posibles proyectos de rehabilitación. Y en la segunda parte de, creo que es un quinquenio, son 5 años hasta 2026, pues será cuando se materialicen esas obras que han sido previamente planificadas y por supuesto, pues claro, con esos niveles de exigencia que requieren las ayudas. Y que, bueno, hay una serie de datos que quizá ahora Ismael especificará en relación al porcentaje máximo subvencionable que en este caso ha aumentado muchísimo respecto de las convocatorias de años anteriores, porque antes el máximo subvencionable era un 40% y en esta convocatoria sube casi al doble. Así que, se van a constituir, también se ha dicho, unas oficinas de apoyo a la rehabilitación. Sí. Todo esto está enmarcado en la colaboración público-privada que ha quedado aprobada recientemente con la nueva Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía y por el cual pues entidades privadas van a colaborar con la Administración en la gestión y tramitación. Entonces, claro, ¿qué papel desempeñan los arquitectos? Hombre, pues los colegios de arquitectos son corporaciones de derecho público, sin interés lucrativo y con una trayectoria pues de casi va a ser 100 años, ¿no? En las que venimos visando los proyectos y, consecuentemente, pues creemos ser un interlocutor perfectamente válido para poder realizar esta ingente cantidad de trabajo que parece que se avecina.
Ismael, queríamos hacer una puntualización de esos porcentajes, ¿no?, que hablaba el decano.
Claro, ya habíamos dicho anteriormente que para líneas 3 y 4 la subvención cogía el 100%.
Sí.
Y para la línea 1, rehabilitación de edificios, pues sí que es verdad que nos exige el borrador de la orden que al menos haya un 30% de reducción de la energía primaria en el edificio. Entonces, dependiendo si reducimos ese 30% o más, la ayuda puede llegar desde un 40%, si hacemos una reducción de entre el 30 y el 45%, con un tope de 6.300 euros, hasta un 80% de la intervención. Si hacemos una reducción de la energía primaria, hasta el 60%. Con un tope de 18.800 euros
por vivienda.
Estamos hablando por vivienda.
Y en la línea 2, pues en verdad se ha quedado en lo que comentaba anteriormente el decano, se queda la subvención en un 40%. Pues esta línea 2, con un tope de 3.000 euros, está más orientada a un cambio de ventanas, a unas intervenciones mucho más sencillas y menos costosas, y siempre que la intervención suponga al menos 1.000 euros de coste.
Claro.
O
sea,
tú fíjate, Fran, 18.000 euros por vivienda en un bloque de 20 viviendas, un bloque de 5 plantas con 4 pisos por planta, una cosa normal, nos estamos yendo a 360.000 euros. O sea, que es una cantidad importante.
Claro.
Es una cantidad importante que...
Como para dejarla escapar.
Claro. Y que, lógicamente, la administración va a exigir un rigor y un cumplimiento para proceder a ese desembolso, porque luego, además, también la administración tendrá que dar cuenta no solo al Estado, sino a la Unión Europea.
Lo que me está quedando claro de todo esto, decano, obviamente, a la hora de optar a por esa subvención, a por esa ayuda, es estar bien asesorado, porque es que si no, el lío puede ser morrocotudo.
Claro. Esto es complejo.
Claro.
Es complejo porque los requisitos son muy exigentes. No basta, como ha dicho Ismael, con un simple cambio de ventanas, que tal vez ese simple cambio de ventana sí pudiera valer para esa línea, una línea, digamos, permíteme llamarla así, más floja, que es la de mejora de la eficiencia energética en vivienda, en pisos,
sí.
Pues simplemente un cambio de ventanas, pues a lo mejor cumpliría con la exigencia de reducción de la demanda del energética de calefacción y de climatización, pero no así en un edificio. En un edificio ya estamos hablando de palabras mayores, hay que hacer aislamiento en la envolvente, en los cerramientos, en la cubierta, por supuesto cambio de ventanas y casi con toda probabilidad también contribución de placas fotovoltaicas para la generación de electricidad y de energía primaria no renovable, ¿no? O sea, renovable en este Genial. Caso.
Por lo cual, Perdón, decano.
No, me refiero que lo que tú has comentado, que el asesoramiento es vital, porque la gente se puede generar expectativas, quizá por eso, por la ilusión que puede generar este escenario, pero tenemos que tener los pies en el suelo, porque realmente es una reconversión importantísima. O sea, hay un procedimiento que es infalible y que no garantiza por sí solo el cumplimiento, que es el famoso revestimiento exterior con aislamiento. Entonces, claro, son cuestiones ya técnicas, excesivamente técnicas, que escapan al usuario normal de la calle.
Por ir cerrando capítulos, antes de hacer un balance de lo que fue 2021 con Miguel, tenía pendiente hablar de la formación. Bueno, hemos hablado de todo lo relacionado con los arquitectos, de cómo pueden, y lo digo con cariño, echar una mano y sobre todo asesorar. Estamos hablando que la palabra es asesorar y con esa formación que obviamente... está la última, ¿no, Miguel?
Sí, yo antes hablábamos de lo complejo que era la intervención en rehabilitación de un edificio, sobre todo en aspectos energéticos. El colegio siempre ha tenido abierto un canal de formación para sus colegiados. Eso se está cada vez más incentivando ahora en toda la formación en la línea de recursos y de herramientas para conseguir que esa eficiencia energética de los edificios que se propone en proyecto también se llegue a alcanzar durante la realización del edificio. Que los arquitectos conozcan bien cómo se pueden hacer las cosas de la mejor manera, puedan asesorar mejor a sus clientes, consigan que los edificios lleguen a ser más eficientes, que se reduzca el consumo energético, que se reduzcan las emisiones de CO2 a la atmósfera, las emisiones de carbono, y, por tanto, que los edificios sean más verdes. En esa línea, la formación del colegio se está, en este momento, por la intensidad de la rehabilitación, decantando sobre formación en esos aspectos. También se sigue en la formación en otros de la actividad profesional que antes hablaba, que es muy amplia. Pero siempre ha sido un objetivo del colegio mantener formados a los arquitectos e incluso mantener actualizada la formación del personal propio. De manera que el asesoramiento a a los arquitectos y a la sociedad pueda ser efectiva.
Pues dicho queda, Miguel, gracias. Decano, por ir cerrando ya no solo capítulos, sino por ir ya a la recta final del programa, si estamos hablando solo de una parte de lo que hacen los arquitectos, o el Colegio de Arquitectos en este caso, es decir, estamos yéndonos a la parte menos conocida, 2021 ha tenido que ser un año de trabajo a tope, ¿no?
Pese a que todavía 2021 no fue un año de aplicación de estas subvenciones, que de hecho todavía en lo que llamamos de 2022 tampoco lo está haciendo, es decir, hasta que no salga esa convocatoria que se estima para la primavera, como se ha dicho antes, pues no es de aplicación. Pero, no obstante, digamos que la construcción, tal y como lo has comentado, entendida en el rol tradicional de edificación, edificación y urbanismo, pues 2021 ha sido un buen año para el Colegio de Granada. El número de viviendas visadas se ha incrementado un 28% respecto del año 2020, el año de la pandemia, que curiosamente, y pese a todo pronóstico, ese año 2020 se mantuvo el nivel de viviendas visadas respecto del anterior, 2019, o sea que
se ha mantenido el ritmo, el nivel.
Ese descalabro que se auguraba allá por marzo cuando se decretó el estado de alarma, pues no fue tal descalabro, se mantuvo el mismo nivel de viviendas visadas, y afortunadamente en este año pasado, 2021, el incremento pues ha sido de un 28%. Quisiera aquí también desglosar del número de viviendas visadas, un 15% aproximadamente lo son de rehabilitación y reforma. Este dato es importante porque este dato va a experimentar, en vista de lo que está por venir, pues va a experimentar un auge considerable, de tal forma que, como se ha dicho anteriormente, si se prevén unas 2.000 intervenciones en concepto de actuaciones subvencionables, pues hay que tener en cuenta que en este año 2021 pasado lo que se han visado ha sido unas 2.100 y pico viviendas, o sea que casi que se prevé duplicar el número de intervenciones. Bien es cierto que las intervenciones contemplan, como se ha dicho, el libro de edificio existente, contemplan mejora de eficiencia energética en vivienda, es decir, que como tal no son obras de viviendas en sí, de construcción de vivienda o de, pero sí de reforma de viviendas, con lo cual se prevé que se duplique. Claro, conforme se vaya retrasando la entrada en vigor, pues evidentemente iremos reduciendo esas cantidades, pero bueno, serán acumulativas para año siguiente, claro.
Por lo tanto, Next Generation, hemos hablado de los Next Generation, hemos hablado del papel de formación de los arquitectos, hemos hablado de cómo pueden asesorar, cómo pueden acompañar también en un proceso tan importante como el de las ayudas. Por lo tanto, los próximos años, hemos hablado del pasado, los próximos años, ¿tienen pinta de ser buenos, decano?
Sí, vamos a ver, el asunto este de las subvenciones es un impulso. Evidentemente, según la Unión Europea, hasta 2026 hay fondos para intervenir en 500.000 viviendas. Pero es que antes, al principio, hemos dicho que hacían falta intervenir en 13 millones de viviendas. O sea que, con lo cual,
no será suficiente.
Claro, pero esto lo que pretende fomentar, impulsar la rehabilitación, el escenario de la rehabilitación, que de aquí al año 2050, por exigencia de la agenda del clima, pues va a ser, digamos, el leitmotiv en el que se va a mover el sector. Y, además, motivado o también conducido por la nueva legislación. La famosa lista que hemos hablado antes,
sí,
penaliza los nuevos desarrollos residenciales. Su escenario, como su propio nombre indica, es sostenibilidad. Sostenibilidad del territorio, sostenibilidad de las ciudades. La ciudad consolidada, colmatar la ciudad consolidada y no agotar los recursos naturales del territorio. Con lo cual, hay mucho trabajo por hacer, mucha rehabilitación. Y esperemos que con estas ayudas que va a haber durante estos 5 años hasta 2026 se genere esa concienciación para fomentar ese nuevo escenario, esa nueva ola que se llama desde Europa de la rehabilitación.
La última, yo creo que esta es a modo de conclusión, lo hemos contado ya, pero yo creo que es el último mensaje. Quien nos está escuchando y tiene mucho interés en todo lo que estamos contando, en muchas más cosas que nos quedan por contar y que contaremos dentro de no mucho. Decano, ¿cómo pueden ampliar la información? ¿Cómo pueden tener o resolver esas dudas? ¿Cómo se pueden informar?
Bueno, pues se pueden informar realizando consultas a través de la página web necesitasarquitecto.com, necesitasarquitecta.com. Luego, en la propia página web, porque hoy en día las páginas web, digamos, son las oficinas virtuales de las instituciones. Entonces, en la página web del Colegio de Arquitectos, pues también existen unos apartados relacionados con las oficinas de apoyo a la rehabilitación, en donde hay un formulario de consultas que son atendidas y que los ciudadanos pueden dirigir, los ciudadanos profesionales pueden dirigir, incluso las administraciones, los ayuntamientos, pues pueden dirigir sus consultas. De hecho, hemos recibido ya consultas de 3 o 4 ayuntamientos de la provincia en relación a las subvenciones y pueden dirigir consulta que será respondida y atendida a la mayor brevedad posible. El asunto que se ha comentado de las oficinas de apoyo a la rehabilitación, pues está pendiente de materializarse, vale, porque ha de ser conveniado con la Junta de Andalucía y ver el alcance que estas oficinas van a tener en la gestión y tramitación de esas subvenciones. Entonces, pues esperemos llegar a un buen acuerdo con la Administración para que no suceda lo que ha pasado en convocatorias anteriores, que solo de las subvenciones destinadas a eficiencia energética se ha materializado un 2,5%.
Es una barbaridad. Claro. Pues esas oficinas ayudarán también a llevar ese mensaje más lejos y, sobre todo, ayudar a que sea una realidad. Miguel Martínez, el secretario técnico, Ismael Rodríguez, el tesorero, y Luis Alberto Martínez Caña, el decano de este Colegio Oficial de Arquitectos de Granada. Gracias por este rato de charla aquí en vuestra casa. Tenemos más temas. Lo siguiente de lo que hablaremos, y espero que sea pronto, decanos, de esas oficinas cuando se pongan en marcha, y estaremos muy pendientes de toda la actividad y todo lo que lleva consigo este colegio. Gracias a los tres, de verdad. Muchas gracias.
Gracias.
Aquí lo dejamos con la asistencia técnica de Manuel Marín desde el Colegio Oficial de Arquitectos de Granada.